Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones tras su reunión con el ministro Luis Planas. No ha habido acuerdo, pero han anunciado que se van a volver a reunir el lunes para tratar las propuestas que ha formulado el gobierno. Entre esas medidas, crear una agencia estatal de información y control alimentario y eliminar la obligatoriedad de implantar el cuaderno digital de campo. Pedro Barato es el presidente de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores.
Seguro que lo preguntan, pero ya se lo digo yo. Las movilizaciones siguen, por lo menos las que están agendadas en unidad de acción con la UPA y con la COA. La semana que viene empezarán unas reuniones de trabajo y todo el mundo tendrá algo que decir. Yo convocaré, en este caso, la Junta Directiva para el próximo lunes y veremos.
Segunda, el PSOE envía una carta a la Comisión Europea para informarle de lo que, según ellos, es un cambio de postura de Núñez Feijóo sobre la amnistía. Aseguran que el PP se abre a considerar un indulto condicional a Puigdemont en un plan de reconciliación en línea con el proyecto de amnistía. Esto se lo han inventado, pero bueno, da igual. Así lo dice el PSOE. Tercera, los hutíes reivindican el lanzamiento de misiles contra un carguero británico en el Golfo de Adén. La Marina Británica dice que se ha producido una explosión cerca de un buque que no ha recibido el impacto directo. De hecho, aseguran que sigue navegando hacia su destino y que la tripulación está a salvo. Y cuarta, un juzgado de Barcelona imputa a la dirección de un geriátrico por ocultar un brote de salmonelosis en el que murieron 8 personas. En total enfermaron 39 residentes, 15 tuvieron que ser ingresados. Se les acusa de un delito de imprudencia grave. En su denuncia, la fiscalía dice que su conducta irresponsable supuso un grave riesgo sanitario.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, nos vamos al 26 de enero del 22. Por si no lo recuerdas, estábamos en pandemia. Se barajaba la posibilidad de eliminar el toque no de queda. Abrir las barras de los bares. La vida seguía, la actividad empezaba a retomar cierta normalidad. En el puerto de Vigo, un grupo de marineros se prepara para poner rumbo a Terranova, aguas de Canadá, tras haber embarcado en Marín un día antes.
Y he ido trabajando. ¡Diego! Ya nos vamos, ya. ¡Paquirri! Hasta la vuelta, familia.
Nadie se podía imaginar que este vídeo grabado por Daniel, uno de los marineros de a bordo, iba a ser el último que enviaría a su familia. En él se puede ver la cubierta del barco, algunos marineros trabajando a bordo. Iba a ser una de sus mareas más breves porque el objetivo era llegar hasta aguas del Atlántico Norte y regresar un poco después de un mes. Después de varios días navegando a comienzos de febrero empezaron a pescar. Hasta 24 personas iban a bordo del Vila de Pitancho, un arrastrero congelador de 50 metros de eslora, 10 de manga, 825 toneladas de arqueo, 1.400 caballos de potencia. Es un pedazo de barco. Así nos cuenta Janet cómo era el día a día de su padre en este barco.
Bueno, mi padre lleva 20 años en la pesca, pero creo que su mayor tiempo estuvo en el Vila de Pitancho. Tenía poco tiempo de dormir. Siempre estaba cansado cuando le llevábamos. Cuando volvía, tampoco tenía mucho tiempo para estar con nosotras, porque normalmente se dedicaba todos los días para dormir y recuperarse y después volver a repetir esa rutina de ir al trabajo.
Ninguno de ellos imaginaba que 4 semanas después de zarpar iban a convertirse en los tristes protagonistas de un terrible naufragio. Madrugada del 15 de febrero, justo cuando el Pitancho se encontraba a 250 millas de la costa canadiense, cuando en San Juan de Terranova se reciben las primeras alarmas. El pesquero gallego se encontraba incomunicado en medio de un gran temporal, con olas de hasta 10 metros, viento que rondaba los 40 nudos. Entre los restos del barco hay 2 balsas, una vacía y en la otra 6 cadáveres y 3 supervivientes. Uno de ellos era Samuel Cuesi. un tripulante de origen ganés. Los otros dos supervivientes fueron el capitán Juan Padín y su sobrino Eduardo. Estos últimos eran los únicos que llevaban puesto el traje de seguridad. Samuel contaba así cómo fue aquel momento.
Cuando murió William, yo que no llevaba el traje, ya acepté que yo iba a ser el siguiente. Estábamos los tres mirando y de repente sonó el pito de barco muy fuerte detrás de nosotros. De allí supe que al final no iba a morir.
En el aire todavía quedan muchas incógnitas por resolver. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué lugar se encuentra la investigación? ¿Cómo están ahora los familiares de los desaparecidos? Imagínate. Cuando se cumplen 2 años de uno de los mayores naufragios del siglo XXI, recordamos la tragedia de Elvira de Pitancho. Como te digo, 2 años después hay muchas preguntas que se intentan resolver. Mira, hace unos meses un robot especializado en investigación del fondo marino descendió hasta los restos del barco. Hablamos de una profundidad de 750 metros en el Atlántico Norte. José Cubeiro es el propietario de la empresa encargada de bajar hasta el pecio.
No había casi arena en suspensión, la visibilidad era muy nítida y hemos podido grabar perfectamente el Villa del Pitancho. Estaba perfectamente colocado, como era previsto, ligeramente escorado a una banda, muy ligeramente, que es normal también hasta que busca hace cama, y totalmente entero, con redes desplegadas.
No podemos olvidar aquel programa que hicimos exactamente hace 2 años... en aquel puerto, con aquellos compañeros, en aquel pueblo. En fin, las imágenes han sido analizadas por peritos judiciales y estos han elaborado un informe de la investigación al que ha tenido acceso COPE. Detalles, Israel Remuñán, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Será el juez quien diga lo que pasó esa madrugada del 15 de febrero, pero los peritos apuntan a 4 posibles causas del naufragio. La primera, un error humano del capitán por no percibir el riesgo que suponía maniobrar en esas condiciones de mar, todo por intentar liberar el pesquero del embarre. ¿Qué es el embarre? Pues cuando las redes del barco se enganchan en el fondo marino. Segunda clave, Juan Padín, el capitán, habría tardado también demasiado en dar la orden de evacuación, según los peritos. El tercer apunte podría salpicar a la armadora. Aunque la Capitanía Marítima de Vigo ha dicho que el barco salió en buenas condiciones, los peritos aseguran que los tripulantes no estaban familiarizados con cómo actuar en casos de emergencia. Y faltaba también una escalera en estribor que habría facilitado la evacuación. Por último, y es innegable, los peritos hablan de las condiciones de mar que complicaron mucho la actuación del capitán. Recordemos, Ángel, vientos de 40 nudos y olas de hasta 10 metros.
Los familiares siguen pidiendo justicia. Por ahora no llega. 2 años después del naufragio, no hay fecha marcada para el inicio del juicio en la Audiencia Nacional. No hay que olvidar que lo ocurrido en aguas de Terranova se llevó por delante a 21 personas. 12 cadáveres ni siquiera han llegado a recuperarse. Padres, maridos, hermanos, hijos, españoles, peruanos, ganeses.
Yo era un niño que estaba en casa y llenaba la casa, llenaba, porque siempre riendo, siempre abrazándose a mí, y le decía a los hermanos, dejarme a mamá, a mí, que vosotros lo tenéis todo el año, y yo la veo muy poco, era muy cariñoso, de los 4 que tengo, era el más cariñoso.
Has escuchado a Eugenia, su hijo Ricardo era un hombre experimentado que había vivido de todo en las mareas, incluso llegó a ser el único superviviente de un naufragio en el año 2000.
Muy fuerte y ya cerré los ojos y cogí aire. Y en esto que cuando bajé al mar sentí en las piernas que había piedra. Y en ese momento vi que me podía agarrar y subir.
Así contaba él mismo en la radio cómo sobrevivió a aquel naufragio. 22 años después, Eugenia recibe la noticia del Pitancho. En ese momento tuvo claro que no sucedería lo mismo si alguien cae al mar en Terranova apenas puede vivir unos minutos. Su hijo es uno de los 12 desaparecidos.
Tener que enterarme, el barco de mi hijo tuviera un accidente, por las redes sociales, eso es muy triste. En su momento yo digo a mi marido, Kiko, el barco de Ricardo. Y me dice él, ¿otra vez? Mi mamá, pero esta vez nada. Y le digo a mi hijo, Ángel, el barco de Ricardo otra vez. ¿Qué va, mamá? No puede ser, otra vez no. Y no pude despedirme de él ni darle un beso. Piensas que no está muerto, piensas, al no ver el cuerpo es muy triste, muy triste.
Kevin recuerda que su padre Eugenio, otro de los desaparecidos, le enseñó a nadar. Cuando hablaban siempre había un protagonista, el cormorán, ese pájaro que se sumerge por completo en el mar para pescar y después de un tiempo sale a la superficie.
Días antes del naufragio, mi hermano me regaló un cupón para hacerme un tatuaje y decidí tatuarme un cormorán. Y cuando fue el naufragio, tomó un significado increíble. Es un recuerdo que tengo de él increíble y tengo una marca en la piel ahora mismo, pues que me recuerda a él.
El cormorán ha sido el amuleto, el vínculo que lo ha relacionado con su padre. Sin embargo, lo que Kevin no imaginaba es que precisamente después de hacerse el tatuaje sucedería la tragedia del Pitancho, claro. Sus sospechas empezaron justo el día de su cumpleaños.
Yo tenía un mensaje de mi padre siempre a las 6 y 10 de la tarde. Era raro el día que no tenía un WhatsApp de él preguntándome qué tal, cómo iba todo. Sí que me pareció raro en esta última marea porque se olvidó de mi cumpleaños. Y mi padre podía tener muchos defectos, pero de esas cosas no se olvidaba y siempre tenía la felicitación esperando pa cualquier hora del día. Y un poco me chirrió.
La noticia del hundimiento le dejó en shock. Así permaneció varios meses hasta que se derrumbó por completo. Ahora pide justicia. Noemí es la viuda de Pedro Herrera, otra de las víctimas de este naufragio. El día que el Pitancho partió de Galicia fue a despedirle con su hijo Martín de solo 7 meses. Asegura que siempre iba a decirle adiós, pero que esta vez tuvo un presentimiento. Noemí, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No debe ser fácil, pero te lo agradezco especialmente, Noemí.
Gracias a vosotros también.
¿Cómo fue aquel presentimiento?
No sé, fue un presentimiento como no como todas las mareas de que las que se marchaba. Ese presentimiento fue de como oblígalo, que se venga para casa, que no se quede en el barco y tal. De hecho, estaba en casa y le manda mensajes, que te vayamos a buscar al barco. Y, es que y él, no, que es mi trabajo, no, es que no, que es mi trabajo. Él, yo presentí como esta marea, algo va a pasar.
Hay una historia muy curiosa, si me permites, que tiene que ver con el momento en el que os casáis. ¿Cómo fue esa boda y cómo te pidió matrimonio?
Bueno, pues a mí me pidió matrimonio el 29 de agosto, de nuestro aniversario, hacíamos 5 años. Él se marchó de marea para Bissau y en diciembre me llamó y se quería casar. Y yo le dije, vale, pues junio, julio nos casamos. Pero de repente me dice, no, yo quiero casarme ya y ahora. Y dije yo, ¿cómo nos vamos a casar? Estamos en Navidades. Y hay que avisar a la gente. No, no, me quiero casar ya. Mi padre está en casa, que mi suegro es marinero. Y quiero casarme. Pues nos casamos el 2 de enero del 2016. Ajá. Uh-huh.
Oye, ¿cómo recuerdas el último momento? ¿Le despediste allí mismo?
Le dio un beso a su hijo, lo metió en el coche, le dijo, Martín, cuídate, pórtate muy bien, cuida mucho de mamá, y nos vemos a la vuelta, que es carnavales, y son los primeros carnavales, y vas a ir disfrazado con papá. Ese momento no llegó.
Ya. ¿Llevaba mucho tiempo en ese barco tu marido?
8 años.
Caramba.
8 años. Los 8 años que llevábamos de casados.
¿Qué crees que ocurrió? ¿Qué pensáis las familias, las víctimas?
Yo sigo pensando que fue una avaricia del pesca. Porque él pudo haber cortado los cables, pudo haber hecho mil cosas, dar al botón de auxilio. Y aunque no se salvaran todos, pero por lo menos la mitad, ¿sabes? Pero no, ahí falleció 21 personas. El barco embarró. Que ahora nos dan la razón, que decían que no se podía bajar al barco, que no se iba a ver nada, que no íbamos a sacar nada de esas imágenes. Y sí, hemos callado muchas bocas y mucha gente nos decía, tenéis la razón. Se podía bajar y se tardó 1 año y pico en bajar y se pudo haber hecho desde un principio si el gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer.
Noemí, a estas alturas no hay fecha para que se celebre el juicio todavía.
No.
No hacéis más que pedir justicia con toda la razón, como haríamos cualquiera. Solo que lo hacéis muy, muy equilibradamente, eso es muy de admirar. ¿No os han dicho para cuándo siquiera? ¿No tenéis ni una perspectiva?
No, no sabemos. Puede ser este año, como puede ser para el año que viene. No tenemos fecha fija. Ojalá sea pronto, para que podamos por lo menos descansar y tener un luto, que es lo que necesitamos las familias. Porque aunque quieras que no, sigues pensando de que pueda aparecer por la puerta o te vienen cosas así, sobre todo estos días más especiales, claro. Las navidades y así, pero no.
Joder. En fin, yo hice el programa de radio allí hace 2 años, justo cuando ocurrió todo, nos fuimos al puerto, fue escalofriante y me vine con la sensación, que no sé si la compartes, Noemí, de que la gente, sobre todo del interior, del resto de España, no somos conscientes del trabajo de tu marido y de los suyos, ¿no te parece?
No. Es un trabajo muy duro, donde pierdes mucho tiempo de vida, realmente. Pierdes vida, pierdes sitios en los que podías estar, cumpleaños, fiestas, te pierdes todo. Es un trabajo duro y que lo que nosotros queremos es que no vuelva a ocurrir lo que nosotros nos ha ocurrido. Queremos que lo nuestro valga para que las demás empresas tengan sus propios trajes de seguridad, de todo, que cambie la seguridad en los barcos. Que no estamos en el siglo
de los piratas.
De los piratas. Sí, estamos en un siglo que los barcos están hechos de hierro. Que era solo cortar unos cables, el barco quedaría estable, se pararía el motor grande y quedaría el auxiliar. Y ya estaba. Solo es lo único que tenía que hacer, nada más. Pero no lo hizo.
Pues seguiremos en contacto, Noemí. Ojalá en breve tengáis noticias, por lo menos tengáis fecha y a partir de ahí pues tengáis paz y justicia. No pedís nada más. Y eso sí.
Nada más. Y dar las gracias también a los del Playa Menduilla 2 y Samuel, que estamos con ellos, que gracias a ellos se sabe mucha verdad. Y se merece muchísimo, tanto claro el 21 sí. como ellos.
Noemí, viuda del pescador Pedro Herrera. Gracias por atendernos. Un beso, Noemí.
Igualmente, gracias. Adiós.
Hace 2 años encendimos la linterna desde Marín. Allí pudimos adentrarnos en el interior de uno de los buques de pesca de altura. La entrada era estrecha. Había que agacharse para poder pasar. Justo al lado varios camarotes y si seguíamos por ese mismo pasillo te encontrabas con la sala de máquinas, claro, y el sonido del generador. Santa preparaba su barco para partir en breve a Angola y faenar durante meses. En su cabeza sigue la tragedia en Terranova, le cuesta incluso hablar cuando lo recuerda. Al fondo pillamos a su capitán, al que todos conocen como Santa.
Se te baja la moral, se te ponen los pelos de punta. Esto es así. No, yo miedo no tengo. Tienes que tener seguridad y procurar que todo esté bien en condiciones para que, aparte de ser capitán, tienes responsabilidad, porque ya no es vas al fondo y tal. Después ese hombre que, por ejemplo, como va a venir a tierra, vendrá hecho polvo, porque es sus compañeros, el responsable del barco, explicaciones, qué pasó, qué no pasó y por qué.
También tuvimos la suerte de poder hablar con uno de esos marineros que llevan toda su vida dedicada al mar. Se llama Juan Carlos. Emocionado, nos contó cómo el pueblo estaba tremendamente tocado.
Claro que sí. Vamos a ver, ser marinero es algo más que una profesión, es una cultura, es una forma de vida. Entonces, en pueblos estos ribereños que hay una gran dependencia de la pesca, claro que todo el mundo se echa a llorar porque en cualquiera de las familias hay alguien que está embarcado o hay alguien que ha dejado una cicatriz que a veces revives con estos desgraciados accidentes.